Sí, la situación de pandemia, la situación de confinamiento como medida de prevención para la propagación del virus, entendemos que es uno de los factores esenciales y lo que nos lleva como Procuración y como Ministerio Público Fiscal a hacer un monitoreo y un seguimiento específico de los delitos que se cometan a través de la red o a través de Internet. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer un seguimiento de todas estas situaciones y bueno, nos dimos con los números que salieron a cerca de 180 denuncias de hechos delictivos a través de las redes sociales y redes de comunicación. Sobre todo nos llama la atención el tema de grooming.
Eso me gustaría, si
Sí.
digamos, es un término con el que probablemente cada vez estamos más familiarizados, pero seguramente hay muchas personas que no saben lo que es el grooming, si pudieras explicarlo a la audiencia.
Bien, el delito de grooming se está legislado en lo que es el artículo 131 del Código Penal y que lleva penas de 6 meses a 4 años. Y para explicarlo es el que utiliza a través de medios de comunicación electrónica o telecomunicaciones o cualquier otra tecnología, se contacta con personas menores de edad para cometer delitos contra la identidad sexual de las mismas. ¿Cómo puede ser esto? Un ejemplo para que podamos entenderlo es, por ejemplo, una persona mayor de edad a través de lo que todos conocen, el TikTok, ¿viste?
Sí, claro.
Vienen los TikTok, que todos los menores utilizan eso, ponen su número, su cuenta, su correo electrónico. Esta persona elige uno de ellos, empieza a tener una vinculación, empieza quizás por Instagram, manda mensaje por Instagram y empieza a tener una comunicación. Se gana primero la confianza. Una vez que se gana la confianza, empieza a esta situación de pedirle, por ejemplo, que se saque una fotografía de las partes íntimas.
Sí.
O empieza a hacerles insinuaciones de carácter sexual. Ya esa situación de insinuación de carácter sexual ya estaríamos dentro del delito de grooming.
Claro.
Pero ¿qué pasa? El grooming es la puerta para todo lo otro más. Y por eso es que debemos ponerle tanta atención como primera medida de prevención para esta situación. Porque, por ejemplo, le pide que se saque una fotografía de sus partes íntimas y luego hace que se la mande. Una vez que se la mande ya tiene la herramienta para coaccionarlo, para decirle, bueno, si vos no haces tal o cual cosa, yo voy a divulgar esta foto que vos me mandaste, le voy a contar a tu papá y entonces ahí empieza todo
La extorsión, digamos, ¿no?
exactamente,
Sí.
si queríamos llamarlo de esa forma. La extorsión, acuérdate que es una cuestión de que va con el pedido de un pago dinerario
Sí, digo, no hablo del
para el
delito,
común de
sino,
la. Exactamente.
sino de lo que popularmente conocemos como extorsionar a alguien, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que lleva a esta situación? Que después esta persona ya tiene una fotografía de un menor, la sube a una red de distribución de pornografía infantil y ya empieza de nuevo otra situación que tiene mucha vinculación con el grooming. Esto lleva a la procuración, sobre todo, y sobre todo en cabeza del doctor Cornejo, a que se haya planteado esta discusión, la necesidad de una fiscalía de ciberdelitos,
Sí.
desde el año pasado que tuvimos los debates sobre esta situación, que finalmente terminó en diciembre del año pasado con la sanción y promulgación
Sí.
de la ley de la creación de la fiscalía de ciberdelitos.
¿Por qué todavía no hay un fiscal de ciberdelito, doctor Rivero? Ya que estamos.
Esta es una situación de que está faltando que se llame a concurso para cubrir el cargo de fiscal de ciberdelitos, como así también la designación de los cargos para cubrir todo lo que es el personal que va a componer el grupo de trabajo de esta fiscalía de ciberdelitos. Pero es muy importante que en Salta ya empecemos a contar, más allá de los papeles, en el trabajo diario con esta fiscalía de ciberdelitos. Porque la Fiscalía de Ciberdelito va a unificar los criterios de política criminal de lucha contra estas clases de
Claro.
delitos. Pero a su vez, No solamente ciberdelito debemos asociarlo con delito contra la integridad sexual, sino que también tenemos que hablar de delitos de género, violencia de género, por ejemplo, la cantidad de delitos de violencia de género que se cometen a través de las redes sociales, claro, o a través del WhatsApp, a través de Instagram, de las innumerables formas de comunicación que hoy por hoy están disponibles. Pero también tenemos que hablar de los delitos de contenido económico.
Las estafas, por ejemplo.
Exactamente. Sí. Es otro de las herramientas que debemos resaltar, y que está, por eso la importancia de la Fiscalía de Ciberdelitos, porque tiene la multiplicidad de acción y en un trabajo coordinado con las distintas fiscalías, no solamente la temática propia de la Fiscalía de Ciberdelitos, sino también la interrelación con las distintas especialidades que puede tener vinculación la utilización de los medios tecnológicos.
Claro, sí, sin lugar a dudas es importante. Ahora, volviendo al tema de estos delitos informáticos de contenido sexual, decían que 17 eran grooming, o sea, un 10% para decirlo así a grosso modo. ¿Y el resto, cuáles son los delitos más típicos vinculados con el contenido sexual que no son grooming?
A ver, el resto de, por ejemplo, de lo que no sean grooming, puede ser situaciones que una persona está insinuando situaciones de contenido sexual, una persona mayor de edad. Puede ser esa situación, puede estar vinculada también, por ejemplo, a la promoción o a lo que es la difusión de actividades de contenido sexual paga. Toda esa situación es importante trabajarla, como así también tener como en cuenta lo que es la trata de personas, cómo se utiliza todo lo que es la herramienta tecnológica y las plataformas online como medio de captación para la trata de personas. Esta es otra situación también que debemos tener presente y que debemos trabajarla de manera integral, conjunta y unificada.
Claro, porque de hecho, sin ir más lejos, ahora este fin de semana hubo un operativo importante de rescate de mujeres víctimas de trata de personas, y justamente el vehículo para captarlas era un aviso que sobre un supuesto de una supuesta búsqueda de masajistas, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Bueno, todo eso son temáticas que puede y que puede trabajar esta fiscalía, más allá de hay situaciones donde se va a haber una cuestión de jurisdicción federal y jurisdicción provincial. Pero más allá de toda esta situación, fíjate justamente en un tema de pandemia, cómo hubo una cooperación de trabajo entre la justicia provincial y la justicia federal. Yo calculo que esto va a ser un esquema a replicar en muchas otras clases de delitos y que nos llevan a trabajar de manera mancomunada y coordinada con la justicia federal.
La otra cosa que le quería preguntar, doctor Rivero, abusando un poco de su tiempo, tiene que ver con las dificultades que tiene justamente realizar investigaciones sobre este tipo de casos, porque justamente Internet es muy dinámica, hay cuentas que aparecen, cuentas que desaparecen. ¿Cómo trabajan esa cuestión del rastreo y demás?
Bien, actualmente esta situación de trabajo, ya sea de grooming o otros delitos que serían de competencia de la Fiscalía de Ciberdelito, está diseminado en distintos fiscales dentro del Ministerio Público. Lo tenemos interviniendo fiscales con competencias ordinarias, tenemos fiscales con competencias especializadas, ya sea en delitos sexuales o de delitos económicos, y estamos trabajando cada uno de manera individual con celdas de cada uno. Entonces, la idea de la Procuración, sobre todo el doctor Cornejo, es unificar los criterios, tener los propios equipos de trabajo y de investigación y que estén bajo el comando de un solo fiscal que establezca los protocolos de eficiencia y de trabajo para que en un corto plazo, y justamente por el dinamismo que tiene las redes sociales o los delitos que se utilizan en la red, se pueda hacer de manera rápida y sobre todo hacer cesar los efectos del delito, ya sea bloqueando, dando de baja determinadas cuentas o quizás haciendo una investigación controlada de ver hasta dónde llega, ¿entendés? Sí. Porque no nos olvidemos que estas clases de delitos son intraprovinciales, intranacionales e internacionales. Una fotografía que saque un menor dentro de esta situación de grooming pasa a un autor que puede estar en Salta, que puede estar en Buenos Aires, e inmediatamente pasa a formar parte del tráfico de archivos de pornografía infantil de todo el mundo.
Claro. ¿Y ustedes tienen algún área informática que pueda, adiós, hasta que se cree la fiscalía, que pueda justamente resolver estos asuntos?
Actualmente estamos, sobre todo en delitos sexuales y en delitos económicos, cada fiscalía tiene un soporte de investigadores que están haciendo esta clase de trabajo. Uh-huh. Te vuelvo a repetir, es importante darle un impulso con la,
claro, sí,
con
sí,
el llamado concurso para terminar de cerrar esta idea de trabajo, uh-huh, y sobre todo tener una unificación de criterio en la investigación de esta clase de delitos.
Doctor Rivero, ¿y esto cuándo podría llegar a sustanciarse finalmente?
Normativamente la fiscalía ya está creada, como te decía, en diciembre, y estamos esperando el llamado concurso de la del cargo de fiscal de ciberdelito. Uh-huh. Así que estamos a la espera, digamos, de que se ponga en funcionamiento esta fiscalía.
Gracias, doctor Rivero.
No,
muy amable.
A usted, hasta luego.
Bueno, hablamos.